Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta actividad que se realiza hoy dentro del Festival de Letras Jaime Sabines. Muchas gracias por acompañarnos. El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de su Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Mi novia la tristeza, de Guadalupe Loaesa y Pavel Granados. Esta actividad, como ya les comenté, forma parte de el Festival de Letras Jaime Sabines. Pavel Granados ejerce el periodismo y cultiva el ensayo. Ha publicado sus artículos sobre literatura y cultura popular en revistas y suplementos culturales del país. Realizó la antología sobre el poeta Salvador Díaz Mirón, que en el año 2004 publicó Editorial Océano, dentro de su colección Intemporales. Ha colaborado como reseñista, dictaminador de arte y literatura y como editor. Es profesor adjunto de las materias Iniciación a las Investigaciones Literarias y Composición en el Colegio de Letras Hispánicas y Técnicas de Investigación del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM desde el año 2000. También tiene un programa de radio, me parece, ¿verdad? Muy exitoso. Nos acompaña, desde luego, la señora Guadalupe Loaesa. Damos primero la palabra al señor Pavel Granados.
¿Puede ser, no será mejor establecer un diálogo entre los dos?
Pues pudiera ser, porque en este caso nos platicarían por qué su novia la tristeza.
Pues sí, además como los dos escribimos el libro, ya es más, ya no nos podemos separar, estamos como siameses. Ya me despierto, lo que hago es hablarle a Pavel, me duermo y le digo, Pavel, acuérdate que mañana tenemos cita en tal y tal estación. En fin, ya llevamos así un buen rato compartiendo muchas cosas.
Sí, bueno, ya creo que ya el otro día nos dijeron en Editorial Océano, que es quien hizo el libro, que ya llevamos creo que 120 entrevistas del libro, es decir, que ya creo que nuestro único tema de conversación es Agustín Lara. Llevábamos ya, creo que desde que nos conocimos, Guadalupe, es decir, nos presentó Carlos Monsiváis allá por 1994 más o menos.
Debe que antes.
No, 93. Bueno, desde entonces creo que nos hemos dedicado a hablar de Agustín Lara. Y llegó un momento en que pues nos tuvimos que, más que hablar de Agustín Lara y hablar, pues decidimos escribir la biografía de Agustín Lara, porque se volvió, hagan de cuenta ustedes, una obsesión, un personaje un tanto obsesivo, porque además, fíjense ustedes, era tan mentiroso que nosotros nos dedicamos a seguirle la pista y descubrir que Agustín daba dos versiones, tres versiones, cuatro versiones de lo mismo, y que todo era un poco distinto al mismo tiempo. Bueno, entonces había que seguirle la pista, hacernos como sus detectives, y nos dedicamos a buscar. Bueno, de repente decía, hay una persona por ahí que conoció a Agustín Lara, hay alguna otra que fue su esposa, fue su novia, y de plano nos dedicamos a seguirle la pista a lo largo pues de 10 años, ¿no?
Y lo más llamativo de todo es que, por lo que a mí se refiere, yo no me canso de hablar de Agustín Lara. Al contrario, siempre hay un aspecto más que podemos, del cual podemos comentar. Por ejemplo, bueno, pues Agustín Lara en el cine, Agustín Lara en la Ciudad de México, Agustín Lara en las letras mexicanas, como bien lo llamaba algún músico poeta, Agustín Lara y sus mujeres, Agustín Lara y la historia de nuestro país. No hay que olvidar que él nace el 30 de octubre de 1897. Entonces Agustín Lara pues fue testigo de muchos acontecimientos muy importantes de la historia de nuestro país. Entonces el tema que abordemos, no importa el tema que sea, pero Agustín Lara siempre estará presente de muchas formas. Por ejemplo, Agustín Lara y Jaime Sabines. ¿Cuál es tu recuerdo de cómo puedes tú relacionar a Jaime Sabines, al gran poeta Jaime Sabines y a Agustín
Lara? Fíjate que una vez tú le ibas a hacer un programa de radio a Jaime Sabines cuando estaba Gutiérrez Lugo en Radio Red, ¿no? Hace muchos años. y me dijiste, oye, ¿cómo qué música le podré poner a Jaime Sabines que le guste? Entonces le hablé a Jaime Sabines y le pregunté, y me dijo, lo que sea, pero que sea de Agustín Lara. Y entonces le dije, oye, pues dice Jaime Sabines que le hagas un programa de radio, pero que siempre le pongas música de Agustín Lara. Lo cual, fíjate que entre tantos compositores, incluso además chiapanecos.
Chiapanecos.
Bueno, pues él decidió a Agustín Lara. Pero además, Agustín Lara le hizo una canción, no directamente a Chiapas, pero sí a la marimba, porque... Bueno, se bailaba en esa época en el Teatro de Revista, en los años 30. Había un señor que se llamaba Fu Manchu, no sé de dónde, sí. Era un chino, y tenía una esposa bailarina, y Agustín Lara hizo esa canción para que esta esposa bailarina, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, bailara la marimba encima de una marimba. Y claro, se cantó en esa época, en los años 30, esta canción de Agustín Lara. Es decir, además, a donde vayamos, también es que decir que vamos a Tijuana, Guadalajara, Monterrey, donde sea, Agustín Lara pasó por ahí. Agustín Lara tuvo alguna repercusión, ¿no? En cualquier...
Sí, por ejemplo, Monterrey, ¿quién nos iba a decir que Agustín Lara escribiera una canción, un vals, a la ciudad de Monterrey? Llama mucho la atención, pues es el norte, tal vez pues, los regiomontanos pues, tienen otro tipo de gustos, ¿no? Como que te parece un poco difícil. Y sin embargo descubrimos que ahí en Monterrey, desde hace muchísimos años, todas las noches hay un programa de radio dedicado a Agustín Lara que dura una hora y que tiene muchísimos aficionados. Entonces, como bien dice Pavel, a donde vayamos siempre estará Agustín Lara. Y hablando del gran poeta Jaime Sabines, que bueno, ambos tuvimos el privilegio, el honor de conocer, yo me acuerdo una tarde que yo estaba muy mal, muy triste, muy deprimida, estaba viviendo el desamor, pero así en su máxima expresión, y no sé por qué se me ocurrió, dije, voy a llamarle al maestro, al poeta, y decir, don Jaime, ¿qué puedo hacer para no sufrir tanto? ¿Qué puedo hacer? Porque estoy muy triste, no sé, los antidepresivos no funcionan, ir al cine tampoco me funciona, ver a mis amigas. Dígame usted que es poeta, ¿qué puedo hacer para ya no padecer? Uy, bueno, muy solidario, Lupita, pero ¿cómo que estás sufriendo? Pero qué barbaridad, Lupita, déjame recitarte una poesía. Bueno, estuvo muy receptivo, muy generoso, y dice, ven a ver, Lupita, yo te voy a platicar muchas cosas de mi adolescencia, de mi infancia. Debe haber, te voy a platicar cuando estaba yo en una ferretería, trabajó en una ferretería o en una mueblería, y lo fui a ver, aproveché para hacerle una entrevista para el Canal 40, y lo recibió muy generosamente, y me decía, ¿cómo va ese corazón, Lupita? Pero siempre así con esa voz que tenía, ¿no? Por tanto fumar, y ese tono muy, muy paternal. Y ahí también hablamos de Agustín Lara, porque decía, oye música, oye boleros, te van a acompañar, o tú tienes ahorita que apapacharte, ¿no? Entonces, claro, los boleros de Agustín Lara. ¿Cuál fue el primer bolero que escribiera Agustín Lara?
Pues fíjate, otro mito, porque es tanto mentía que él decía que había escrito una canción que se llamaba La Prisionera, nada más que nunca nadie la ha visto, ni nadie, bueno, ni escuchando tampoco. Y Agustín Lara, lo que descubrimos nosotros es que seguramente esas primeras él decía que su primera canción había sido La Prisionera, que bueno, quién sabe dónde, pero también Imposible, que fue la primera canción que se dio a conocer. Pero nosotros ahora, mientras hacíamos este libro de Mi Novia la Tristeza, descubrimos una entrevista que pues yo creo que nunca se había vuelto a publicar, que le hizo una revista que se llamaba Ilustrado, que es pues 1932, 33, cuando apenas estaba Agustín Lara empezando, y claro, decía menos mentiras que cuando ya era un poco más grande, porque conforme fue ganando en años, fue ganando en cualidades de mentiroso.
No, y entonces, y su fama, yo creo que...
Tenía que cuidar la fama, ¿no?
No, y tenía que alimentarla, sí. Tenía que engrosar ese personaje, hacerse cada vez más legendario. Él sabía que iba a pasar a la historia, él tenía un altísimo concepto de su persona, sabía que era un espléndido compositor, y entonces... por eso pues le ponía tanta crema a sus tacos, a lo que se refiere a su vida.
Bueno, pues ahí en esa entrevista tan joven contaba todos los burdeles en los que había ido. Por ejemplo, él contaba que había conocido a doña Marina, que era una de las principales dueñas de una casa de citas, de un burdel del centro histórico de allá de la Ciudad de México en los años 20. Y por ejemplo, a Agustín Lara le tocó que un día estaba tocando el piano ahí y resultó que el novio de Marina, que era un señor que un día se había ido a la revolución, llegó a buscar a su antigua novia y descubrió que ya no era una, bueno, ya no era una muchacha de su casa, sino que, virgen, sino que ya dirigía una casa de citas. Así es que la mató enfrente de todo el mundo. También, fíjate, eso, bueno,
eso
contaba Agustín. Y contó, también, bueno, contaba cómo eran los burdeles de esas épocas y contó que ahí fue donde compuso sus primeras canciones. Ahí había un pianista que se llamaba El Garbanzo Rangel, que decía Agustín que él fue el que le ayudó, el que le enseñó a tocar el piano como lo aprendió a tocar. Y ahí compuso esa canción que se llama Imposible, que fue la primera canción de Agustín. La compuso en 1927 y llamó mucho la atención porque antiguamente los boleros eran era un ritmo hasta cierto punto como de campo, ¿no? Como de la provincia, como Guti Cárdenas, como ese tipo de música. Y Agustín Lara fue el primero que hizo del bolero pues un lugar donde podía hablarse del amor así, del amor, ¿cómo se dice? Como decían antes, amor mercenario.
O amor prohibido.
Amor prohibido.
Un amor prohibido. Y también...
Y decía, bueno, y que yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero y que cambias tus besos por dinero. Así que fue el primer bolero hecho para una prostituta, ¿no? Eso, bueno, llamó mucho la atención.
Era muy audaz, imagínense el contenido de este bolero para esa época en la cual las mujeres... Naturalmente no podían ni salir a la calle, no podían votar, no podían ser ellas mismas, eran ahora sí que producto de una educación muy reprimida, muy conservadora. Entonces las letras de estas canciones comenzaron a inquietar mucho a las mujeres, se decían, ah caramba, casi alguien me está dando permiso para sentir, para ser feliz, para expresarme, para vivir el amor con más plenitud. Por eso Agustín Lara comenzó a tener tanto éxito y tanta resonancia en sus canciones, porque las otras que yo he escuchado contemporáneos de los contemporáneos, por ejemplo, de Joaquín Pardavé, que también era un gran compositor, de Guti Cárdenas, o de... ¿cuál otro compositor?
Gonzalo
Curiel. No eran esas canciones que tenían como... había como... era como... con un poquito de pimienta, pues, que estaban, mandaban como mensajes, códigos,
bueno, porque
era otro código.
Había una cosa muy importante en Agustín Lara, y es que era un personaje que lo que Agustín lo que quería hacer como compositor era tratar de definir a la mujer de su tiempo, y eso es muy importante porque pues casi ningún compositor hacía eso, bueno, prácticamente nadie, y Agustín trató de decir, bueno, ¿qué cosa es la mujer? ¿Cómo se le debe entender? Y Agustín decía una frase muy curiosa porque decía, para amar a la mujer, al mismo tiempo hay que odiarla un poco. Imagínense, era un hombre que al mismo tiempo amaba a las mujeres y que pensaba que para amarlas había que odiarlas. Entonces, bueno, nosotros pensamos cómo se reflejará eso en la vida íntima de Agustín Lara. Y bueno, poco a poco nos fuimos dando cuenta que había mucho de eso. Por ejemplo, tiene una canción que dice, Si yo pudiera, te hubiera matado para que fueras solamente mía, dice la canción de Agustín Lara. Pero después resulta que estando con una mujer que se llama Raquel Díaz de León, un día ella, para darle celos, se puso un vestido como de noche para que Agustín pensara que había ido a una fiesta sin él. Y en cuanto Agustín se dio cuenta, sacó una pistola y le dijo, si no me dices con quién fuiste, te voy a matar en este momento. Y ella se puso a llorar, le dijo, bueno, era una mentira nada más para que me hicieras caso, Agustín. Pero después todavía quiso matar a María Félix una vez, cuando María estaba ya a punto de terminar con él. Agustín fue al set donde estaban filmando, creo que fue Escondido, y también con una pistola balaceó a María Félix.
Era un hombre muy celoso, Agustín, pero muy celoso. Aquí hay una contradicción en su personalidad, como siendo un hombre tan infiel, que era profundamente infiel, a todas las engañaba, siempre estaba en tres pistas. Ya saben que así hay hombres mexicanos que pueden manejarse en tres pistas, es decir, tener tres señoras a la vez. Y bueno, era, fíjense qué curioso y qué contradicción, era muy celoso, muy posesivo. Entonces yo ya he llegado a la conclusión, le he dicho a Pavel, que entre más celosos sean los hombres es porque son más infieles. Seguramente por aquello de que el león cree que todos son de su condición. Así es que, ojo, jóvenes, muchachas, compañeras que andan por ahí, con esas parejas tan celosas, porque por lo general son los que, como ellos se pueden permitir tantas fantasías, entonces se han de decir, bueno, si yo engaño tan fácilmente a mi pareja, bueno, es que hay otras parejas que también están en la mejor disposición de engañar a la pareja, ¿no? Y bueno, efectivamente Agustín Lara inventó una manera de enamorar a las mujeres con estas canciones, con la letra de sus canciones y cómo las conquistaba. Él era un Don Juan profesional, un seductor como ustedes no se pueden imaginar, pero desde muy joven, porque fíjense nada más que él se casó cuando tendría apenas 21 años. En Tacubaya se casó con Estefinas, una chica que era modelo de la Esmeralda, una muchacha muy sencilla, y con quien duraba casado, ¿qué? Un año y medio.
Año y medio apenas, sí.
Y ella dice que tuvo un hijo, el único hijo que se le conoce, el hijo biológico de Agustín Lara, y que murió a los 6 meses. ¿Y qué decía ella cuando le preguntaban?
Bueno, si pues fíjate qué curioso, la verdad. Ella le preguntaron una vez, ¿y de Agustín le compuso algo usted, señora? No, yo nunca me compuso nada y espero que nunca me hubiera compuesto nada porque no nos quería, nos caíamos muy mal. Entonces, bueno, imagínense, porque es muy chistoso cómo nos enteramos de Agustín Lara, les decíamos, siempre estuvo ocultando su pasado y resultó que cuando estaba en sus últimos días, él se murió a los 73 años, estaba, al final de su vida estaba muy deprimido. Y un día que estaba con sus amigos, una reunión, se cayó de un banco y se pegó en la cadera. Y entonces lo llevaron inmediatamente al hospital y están en el hospital, bueno, pues llegaron los reporteros, él se registró con un nombre falso, pero llegaron reporteros, llegaron amigos, empezaron a ver. Y entonces a 2 o 3 habitaciones de distancia donde estaba Agustín en el hospital inglés, salió una señora y le preguntó a los reporteros, estaba viendo así el cuarto, y dijo, señor, ¿por qué hay tanta gente? ¿Quién está aquí en este cuarto? Y el reportero le dijo, señora, es Agustín Lara. Y entonces la viejita le dijo, ¿qué cree? Fíjese que es mi esposo. ¿Su esposo? Sí. Dice, ay, no le creemos, bueno, ¿cómo va a ser? Sí, mire, mañana traigo mi acta de matrimonio. Yo estoy aquí porque estoy cuidando a un sobrino que se rompió una pierna, pero mañana le traigo mi acta de matrimonio. Y efectivamente, al otro día llegó esta mujer con su acta de matrimonio. Dice, bueno, pues ¿cuántas mujeres tendrá Agustín Lara? Se preguntaban los reporteros. Y llegó con su acta de matrimonio y le preguntaban, señor, ¿y usted quién es? ¿Por qué lo conoció? No, pues fuimos amigos, fuimos novios de juventud, tuvimos un hijo, estuvimos un año y medio casados. ¿Y por qué se separaron? Bueno, pues nos callamos muy mal. No, ¿le compuso algo? Pues yo espero que no me haya compuesto nada. ¿Y a qué se dedica usted, señora? Pues llevo 50 años dando clases de corte y confección en una secundaria. Entonces se había dedicado la primera, pues no musa, pero sí.
Y naturalmente Agustín Lara nunca pudo, pero jamás. Lo que sucede es que Pavel, cuando se hizo la investigación así muy, muy acuciosa, encontró pues este documento en Coyoacán. En Coyoacán tenía también un asilo su tía Maquencita, hermana de su madre. Agustín Lara, podemos decir que viene de una familia clase media. Hay muchas fotografías de él donde se le ve, por ejemplo, su ropón lleno de encajes, está con su vestido de primera comunión perfectamente bien arregladito, o bien está de molinerito. En fin, se ve que era una familia acomodada, su padre era médico militar y su padre una mujer en su casa, tuvo 3 hijos, Agustín, ¿no?
Joaquín,
el que murió, y María Teresa, la única mujer. Y bueno, Agustín era tremendo, desde muy chico, porque estaba mucho la hermana María Teresa, y esto se reflejó muchos años después. Nunca se llevaron realmente su hermana y él, a pesar de que ella siempre lo ayudó en relación a las regalías de sus composiciones, ¿no? Derechos de autor, le pidió a su hermana, porque como él tenía la exclusividad de XCW con Azcárraga Vidaurrieta, le pidió a su hermana para que pudiera cantar en otros lugares, que apareciera ella como la autora de estas canciones que en realidad escribía Agustín. Pero entonces Agustín, desde muy jovencito, pues fue un niño, yo creo que muy travieso, tenemos conocimiento que fue al Liceo Cuñé, ahí aprendió a francés.
Leyó francés.
Y lo hablaba muy bien, lo escribía muy bien. Quería mucho a su madre, con su papá no se llevaba nada, tenía muchos conflictos. Y desde que tenía como 13, 14 años, un gran sensibilidad para el piano, un poco oído, mucha facilidad para tocar el piano. Y, pero él trabajaba entonces para ayudar a su madre, con su padre.
Pues dice Agustín que desapareció un día, pero fíjense cuántas mentiras. Agustín decía que su papá había desaparecido un día, que se había abandonado la casa. En otros momentos dice que se había ido su papá porque don Porfirio Díaz lo había mandado a una comisión a Francia, una comisión médica, y que estando allí estalló la revolución y que por eso no pudo regresar. Y que un día cuando él regresó, Agustín estaba ya tocando en un burdel para mantener a su mamá, porque su papá los había dejado en la miseria. Todo
pero
eso
entonces
decía
Agustín. Trabajaba con los ferrocarriles, han sido el de San Lorenzo, sí. Una de estas estaciones, y él era el que alumbraba al maquinista, avisándole que ya había llegado a la estación.
Pues imagínate todas esas mentiras.
Y al señor se le acercó y le dice, oiga, me ha dicho que usted toca, muchacho, tú tocas muy bien el piano. Pues fíjate que yo tengo una amiga, tiene un piano muy bonito. ¿Por qué no vienes a tocar? Y ahí te van a pagar. Entonces, Agustín, pues
no, ahí te van a pagar. Y yo creo que incluyó ahí algo, ¿verdad? Una señora que toca un piano muy bonito y se